Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Aló, papayera! ¡Tú le verás con la papaya!
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un delantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, uno, dos, tres, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
¡Estamos como locos acá! Descontrolando antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina.
Ah,
y
sí,
se las
sí.
Hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. Chao.
90.9. La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
¡Qué coro, chico! ¡Qué coro de ángeles! Toda la semana practicando para que salga al unísono. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda, gente? ¿Juventud? Bueno, nadie responde, ni por gente ni por juventud.
Ahora tendríamos que practicar el barrio. ¡Muy bien!
Bueno, buenas tardes, Lena, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Marce, muy bien, una tarde preciosa realmente hoy. Con muchas ganas de perrepear. Bien en el micrófono, porque si no me van a retar.
Mire la cara de Roberto.
Y bueno, quería hacer dos comentarios. Uno.
Avanti.
Uno en relación a una gran pérdida que tuvo la radiofonía argentina con la partida y a este largo viaje de Graciela Mancuso, que nos ha dejado ayer a los 69 años de edad, falleció de un paro cardíaco. y después de 45 años de trayectoria radiofónica, y más allá de en lo televisivo también ha tenido participación y hasta en una película. La partida de Graciela tuvo mucha repercusión en las redes, era una persona muy querida dentro del ambiente de la locución. Así que bueno, vaya nuestro homenaje desde este lugar tan acorde y nuestras condolencias a la familia.
Perfecto.
Y por otra parte, hubiese cumplido en el día de ayer 105 años nuestro querido Ernesto Sábato, y realmente me parece maravillosa la forma en que se lo está homenajeando. No es una sola, fueron varias. Por una parte, desde la semana pasada está montada la muestra itinerante La Lupa de la Casa, a cargo de la fotógrafa y periodista Flavia Tomaelio, y se ha hecho en la estación Congreso de Tucumán de la línea del subte, en una muestra fotográfica de imágenes de su casa, de la biblioteca, del pasillo de ingreso a la vivienda. Después hay dos vitrinas que están ubicadas en el andén, en donde se pueden apreciar pinturas, porque el escritor, una vez que no pudo escribir más, se dedicó a pintar, más allá de haber sido ensayista y físico, ¿no? Otro regalo que es sumamente simbólico es que la editorial Eudeva lanzó la 10ª edición del Nunca Más, con una tirada de 3.500 ejemplares, y que incluye no solo el prólogo original que escribió Sábato, sino también el texto de la contratapa que menciona al presidente Ricardo Alfonsín. Y lo, digamos, muy interesante de visitar es durante este fin de semana una idea que tuvieron Sara Facio, Sabat, Cederman y Scafati y Cesa, entre otros artistas. Se ha hecho una muestra que es Mirar a Sábato en Santos Lugares, su lugar de residencia, que incluye imágenes y visitas a la calle Langeri, al 3100, el Club Defensores frente a su casa, la casa como epicentro, la plaza. Va a haber espectáculos, esto es este sábado y domingo, uh-huh. Y la visita a la casa, va a haber visitas guiadas a la casa a las 11 y a las 13 horas.
Qué bueno.
Bueno, las de hoy ya pasaron, pero se puede ir mañana. Se suma la revista Enie, que organiza disertaciones con Tomás Abraham, Federico Andajasi, Martín Kogan, los músicos Pedro Aznar, Fernando Samatea, y van a estar los actores Luis Brandoni y Gonzalo Heredia. La bandoneonista Carla Algieri va a hacer la musicalización de una lectura que se va a hacer de textos de Sábato, y se va a hacer la presentación de la obra Informe sobre Ciegos. Así que bueno, me parece imperdible y un homenaje divino.
Para aprovechar, ¿eh? Excelente, buenísimo. Muy bien. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, me va. Le estoy proponiendo un city tour. En esta semana yo propongo Comodoro Pi, ¿le parece? Que vayamos, andan todo el mundo de fila por Comodoro Pi. Creo que va a ser un lugar de interés turístico. Bueno, hasta vamos, volvemos a la realidad. Y hablando de Sábato, creo que...
Ya estábamos en la realidad con eso, pero bueno, sigamos con la realidad.
Es una triste realidad. Encontré algo que dijo Sábato, que fue un consejo a los jóvenes. Hoy vamos a hablar de los adolescentes, ¿no? Y creo que él les pedía a los chicos y a los jóvenes que leyeran. Fue un discurso que pronunció en la presentación del Plan Nacional de Lectura en el Ministerio de Educación, allá por el 18 de mayo del 2004. Y dijo, entre otras cosas, dijo: he venido hoy especialmente para hacerles un pedido. Les quiero pedir a los chicos y a los jóvenes, con la autoridad que me dan los años, que lean. Yo también he leído de chico, y fueron los libros quienes me ayudaron a comprender y a querer la grandeza de la vida, quienes sembraron en mi alma lo que luego los años pudieron expandir. leía cuanto llegaba a aquellas bibliotecas de barrio, donde primero, a través de libros de aventuras, y luego, porque un libro lleva inexorablemente a otro libro, a través de los más grandes de todos los tiempos, esos que nos entregan los abismos del corazón humano y la belleza y el sentido de la existencia. Leer les agrandará, chicos, el deseo y el horizonte de la vida. Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo, y los ayudará a rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Esa negación, esa sagrada rebeldía, es la grieta que abrimos sobre la opacidad del mundo. A través de ella puede filtrarse una novedad que aliente nuestro compromiso. Privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo de esa primera comunidad donde los pueblos van madurando sus utopías. Créanme, es necesario que nos dejemos todos empapar por la utópica búsqueda de una gran educación para nuestros chicos. Creo que con esto engloba un sentimiento y un querer algo mejor para nosotros, ¿no?
Absolutamente, estoy de acuerdo. Qué lindo, che, qué lindo mensaje, ¿eh? Bueno, linda tarde hoy, ¿eh? 25 de junio de 2016. Una tarde para escuchar PRP. ¿Qué vas a hacer un sábado a las 4 de la tarde sin escuchar PRP, no? Bueno, ¿qué les parece, gente, si damos la bienvenida a nuestro equipo, que es el último día de pasantía hoy? Es Alice, Diego, Paula, Bruno, la semana que viene hacen... La semana que viene, qué bueno. Bueno, vamos a ver entonces. Genial.
Ya estamos en producción, preparando el programa.
Qué bueno.
Trabajándolo.
Buenísimo. Estamos contactando a la gente internacional. Ajá. Así que claro. Esperemos poder llegar el sábado. Bueno, veremos.
Está bien.
No queremos adelantar tanta sorpresa.
Con traducción simultánea y
todos los chiches.
Con todos los chiches. Sí. Excelente. Buenísimo. Bueno, gente, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Y así presentamos, hoy tenemos un programón, así que vamos con eso.
Si querés escucharnos y vernos en este momento, podés hacerlo a través de www.antena91.com.ar. Si querés mandarnos un mail, programaradiopsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad o Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés pedir unirte. Y como siempre, esperamos tu llamada para manifestar tus experiencias, tus preguntas, tus dudas o tus críticas.
¿Por qué no tus felicitaciones?
Pero por supuesto, eso descartado. A los siguientes teléfonos. Si llamás desde el interior, 011-4392-1913 y 4292-0107.
Bueno, no, ahora es la parte donde venía el separador, porque ya dimos el teléfono.
Hoy se nos durmió Robert. Hoy.
Lo agarramos en...
Queremos escucharte.
Bueno, buenas tardes, aquí está, por primera vez, chicos, en 6 años lo agarramos con la mano de la masa, Roberto.
Pido disculpas, Roberto, por haberte distraído.
A ver.
Mala mía.
Yo pensé que estaba enamorado.
Bueno, porque con Robert no sé cómo lo logramos, pero todo lo que hacemos nosotros siempre está mal. Es no sé, pero me opongo. Primero es no y después buenas tardes, etcétera. Nosotros ya estamos acostumbrados. Bueno, por primera vez lo enganché.
Fui terapéutico entonces.
Claro, tal cual. Fue una intervención así en acto, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, gente, hoy tenemos un super programa, Consumo problemática de sustancias. ¿Dónde estamos? Hagamos tomar conciencia de los beneficios de aplicar un enfoque equilibrado a estos problemas, partiendo de la noción de que el desarrollo sostenible puede y debe favorecer el cambio en todos estos frentes, expresó el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en relación con la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra mañana, 26 de junio, desde 1987. El lema de este año, de 2016, es Escucha Primero, según lo consideró la Asamblea General de Naciones Unidas, una iniciativa para aumentar el apoyo para la prevención del uso de drogas que se basa en la ciencia y de esta manera representa una inversión eficaz en el beneficio de niños y jóvenes, sus familias y comunidades. Escuchar a los niños y a los jóvenes es el primer paso para ayudarlos a crecer sanos y seguros. Las desigualdades, la falta de oportunidades para grandes sectores de la población, la marginación, la pobreza, el desempleo, el abandono escolar, la discriminación, el analfabetismo, la carencia de una vivencia digna, los procesos de urbanización e industrialización sin una planificación adecuada, deben considerarse factores causantes de la aparición masiva de las drogas dependencia. En septiembre de este año, de 2016, los líderes mundiales se reunirán en las Naciones Unidas para aprobar una nueva agenda de desarrollo sostenible de gran envergadura para erradicar la pobreza extrema y ofrecer a todos la posibilidad de vivir dignamente. Este gran objetivo, si bien puede alcanzarse, enfrenta diversos obstáculos como el terrible daño que causan a las comunidades y a las personas el tráfico y el uso indebido de las drogas. La prevención del consumo, ¿es un recurso válido? Sobre todo en la población juvenil, ¿no? Los adolescentes. ¿Qué tanto debe involucrarse la escuela como agente preventor? Los docentes como agentes facilitadores y los adolescentes como formadores de formadores. Estos serán algunos de los ejes en torno a lo cual girará el programa de hoy. Y para intentar contestar estas preguntas, porque realmente el contenido es muy amplio que tenemos hoy, nos acompaña la doctora Nora Reboledo, doctora en medicina, especialista en pediatría y en adolescencia, sediatra, especialista en el tratamiento de las adicciones, integrante del grupo de trabajo de adicciones en la SAP, en la Sociedad Argentina de Pediatría, es miembro de la comisión directiva de SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, miembro integrante de la CODAJIC, Confederación de Adolescencias y Juventudes de Iberoamérica y del Caribe, es coordinadora del proyecto SAP UNICEF y autora del material empleado para el desarrollo Proyecto Integral de Prevención de Adicciones. Es médica responsable del programa Trata y Explotación Laboral de la CENAF, Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, y del Instituto Patiño CENAF. Es médica del Centro de Admisión y Derivación del CAD en la CENAF e integrante del equipo de asistencia y prevención de las adicciones en el Instituto Belgrano, Adolescentes en Contexto de Encierro, infractores de la ley penal CENAF, y una querida colega con quien pensamos juntos siempre desde SACIA. Bienvenida, Nora, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a todos ustedes, la verdad es un placer estar acá, y desde ya, bueno, mi amigo, compañero, Marcelo, muchas gracias por haber tenido la deferencia de decirme, Nora, ¿qué tal si venimos a hablar todos juntos y pensar juntos? Así que nada, gracias y buenas tardes.
Bueno, y estamos también con Martín, que es un colega, un queridísimo amigo de la zona, que también nos acompaña hoy para contarnos su experiencia. Buenas tardes, Martín, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme.
Perfecto, muy bien. A lo largo del programa iremos comentando distintas experiencias. Me gustaría en principio, Nora, que me cuentes cómo fue que se despertó tu interés en particular para dedicarte a este tipo de problemática tan compleja.
A ver, mi interés básicamente en lo que hace a chicos, a las adicciones en general, se despertó en noviembre del año 2000, cuando empecé como médica de la comunidad terapéutica Isla Silvia en el Tigre, dependiente de la CENAF. Allí fue mi primera experiencia, nunca en la vida había trabajado con chicos que consumen, y realmente me pegó muy fuerte y dije, bueno, a ver qué pasa por acá. Hasta ese momento, bueno, mi especialidad era pediatra la especialidad de pediatría salió recién hace 3 años. Somos muy pocos los que somos especialistas en adolescencia en este país. Pero bueno, esta problemática surgió exactamente en la Isla Silvia y quiero agradecer muchísimo a un gran compañero como es Félix Charamonte y otra gran compañera como es Liliana Saqueo, que por ahí están escuchando, no lo sé, pero lo quiero decir.
Buenísimo, buenísimo. Genial. Desde tu punto de vista, ¿la prevención es un recurso válido en la adolescencia? Ahora vamos a comentar lo que el público contó, pero desde tu punto de vista.
Un cachito antes de eso, si me lo permitís, sí. Marcelo, digo, desde la Sociedad de Pediatría, que integro el grupo de adicciones, primero un poco corregir esto de la UNICEF y la SAP, eso fue un proyecto maravilloso que hicimos, pero que no se está haciendo ahora. hace 3 años que lamentable se dejó por falta de recursos económicos. Entonces por eso quería aclarar que ahora no se está haciendo, se hizo durante 3 años, pero ahora no.
Bueno, como no se están haciendo un montón de cosas, lamentablemente, ya que vamos a aclarar, lamentablemente, y creo que tampoco está previsto en las políticas públicas.
Si alguien también, lamentablemente, digo, escucha, para hacer eso, no es real en este momento, si fue hace 3 años, claro, y...
No lo es en este momento.
No lo es en este momento.
Bueno, perfecto.
Y digo, esto de la prevención como recurso válido en la adolescencia, desde ya que para mí es fundamental, pero antes que eso, como pediatra, apuesto a la prevención desde la niñez. Y es un tema que hemos trabajado muchísimo cuerpo a cuerpo con los niños de 4 y 5 años, cuando hicimos este proyecto entre la SAP y la UNICEF. Y realmente es maravilloso todo lo que se puede hacer, ¿no? Los chilenos en esto son unos campeones, lo tienen en la currícula de los jardines.
Qué bueno.
Y bueno, pedimos autorización a lo que en ese momento era el SENDA para poder usar sus materiales y aggiornarlos a la Argentina. Obviamente que nos dieron esa posibilidad, y con otra compañera médica, muy amiga, muy querida, empezamos a elaborar todo este material para trabajar con los chicos. Por eso es que personalmente amo la pediatría, amo la adolescencia, pero creo que me parecería que por ahí lo más importante remarcar para comenzar sería esto, que ¿qué es la prevención desde la niñez?
Claro.
Porque cuando hablamos así de prevención de la niñez, todo el mundo piensa que le vamos a decir a los chicos no te drogues, y nada, claro, que ver, ¿no? Nada que ver, nada más alejado de eso. La prevención desde la niñez lo que trabaja justamente es esto de la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, los límites, la permisividad que existe hoy de parte de los padres hacia los chicos, que todo se tapa con consumo.
Claro.
Entonces, eso es la prevención desde la niñez. No es, mira, campeón, no te drogues. Y por otro lado también, además esto sería muy largo desarrollarlo, ¿no? Pero por otro lado tenemos todos unos medios de comunicación que siempre favorecen este consumo, ¿no? Ya desde las edades pediátricas, ¿no? Chiquitos de 2-3 años, en que aparece un tigre gigante en una de esas publicidades, y si el niño come determinado cereal se va a convertir en ese tigre. Entonces esa es la solución mágica para ser tigre. A nosotros personalmente desde la Sociedad de Pediatría trabajamos mucho con publicidades, y bueno, esta fue una que siempre nos motivó mucho, ¿no? Como también en esto, por supuesto, y ahí está la labor del pediatra también, ¿no? Los padres, básicamente la madre, ¿no? O sea, la solución mágica, ay, sabe, doctora, no come nada, pero bueno, se come tantos postrecitos por día, ¿no, señora? No. Eso no es alimentación.
Claro.
Entonces, desde niñitos ya tenemos soluciones mágicas. Y es personalmente apuesto todas mis fichas, como mujer, madre, como médica, como lo que sea, a la prevención desde la niñez. En un momento habíamos hecho una muy buena gestión para poder meterlo en la currícula, esto de la prevención desde la niñez, desde los jardines infantes y en la primaria.
Claro,
la verdad que nos metieron tantos palos en la rueda que abandonamos, ¿no?, las millones de reuniones que tuvimos. Pero realmente, para mí personalmente es una asignatura pendiente, porque lo vivo todos los días esto, ¿no?, con los chicos en el consultorio, los niños chiquitos hablo, ¿no?, y que realmente se pueden hacer infinidad de cosas. Y con los chicos que lo hicimos en el jardín número 1 de Adrogué, con las maestras jardineras, que obviamente divinas mujeres, y la directora otra, porque también eso hay que decirlo, no todo el mundo está dispuesto a dejar entrar 4 mujeres locas a hablar sobre prevención con niños de 4 y 5 años. Y ellas sí lo hicieron, entonces eso es muy importante. Y les cuento cosas chiquitas, ¿no? Como por ejemplo, un día llevamos una cantidad de plantitas chiquititas, ¿no?, alegrías del hogar. Y entonces se dividieron en grupos, y cada grupo de 3-4 nenes cuidaba la planta. Había que cuidar la planta, regar la planta, entrarla cuando llovía, cuidarla del viento, entre todos. O sea, trabajábamos en grupo, trabajábamos en equipo. Y teníamos que bancarnos la frustración de que la planta se hubiera secado,
claro,
que se hubiera roto toda porque la lluvia la había roto, y no por eso íbamos a quedarnos en el llanto, en el berrinche, en el capricho. Esa experiencia fue maravillosa, y cómo la comprendieron los chicos y las reuniones que hacíamos con los padres, que no los padres no podían entender qué estaba pasando con esos niños, que cambiaron muchísimo en su casa, ¿no? Otra vuelta, por ejemplo, hicimos las recetas de la felicidad. Entonces, las maestras nos acompañaron en esto, les pusimos un delantal a cada uno. Eso es un trabajo maravilloso que también se hace en Rosario, con Alberto Simeone. Alberto no particularmente, pero digo, yo me enteré y fui a visitar este lugar a través de él, es una maravilla. De cada delantal de estos tenía una receta, ¿no? Eso que sé, medio kilo de ternura, 50 gramos de capacidad de espera, o no sé, ¿no? Y amasaron ñoquis. Ese mismo día los amasaron, los comimos, hicieron la salsa y después hicimos toda una reunión con los nenes y con las madres. Cosas como esas chiquititas, ¿no? Porque son chiquitas, pero realmente en la práctica uno se da cuenta que no se necesita plata para este tipo de recursos, nada que ver.
Eso claramente es, se necesita un poco de buena voluntad
y de compromiso.
Y de compromiso. Yo. Vos sabés que mientras te escuchaba, me daba la sensación como que estaba escuchando a una psicóloga, ¿viste?
Yo tengo una amiga mía común acá con Marcelo, Adriana, que siempre me dice, vos sos una psicóloga autodidacta, claro. No sé, para que me los mandás y ya cuando llegan tienen todo resuelto o todo sabido.
Tal cual, pero entendido. Vos sabés que, quiero decir esto, la verdad es que muy a nuestro pesar, no son muchos los pediatras con esta apertura como la que vos tenés, la verdad es que no son... No es lo que abunda, digamos, un pediatra realmente comprometido y que está decidido a ver un poco más allá, digamos, de lo puramente fisiológico. Y lamentablemente es quien trabaja en edades tempranas y el que tiene la clave, porque el médico tiene, digamos, la palabra médica es, tiene la autoridad para hacer derivaciones oportunas y tempranas, y realmente desde allí se podrían hacer cosas muy copadas desde Si agarramos algunas cuestiones a tiempo, las adicciones y tantas otras. Pero así que, bueno, la verdad es que me pone muy contento que haya pediatras como vos, ¿no?
Habemos bastantes.
Excelente.
Habemos.
Buenísimo. Muy bien. Bueno, la prevención yo creo que no da plata. No, me parece que por eso te pusieron tantos palos en la rueda.
Es pura vocación.
Acá tenemos dos colaboradoras queridísimas que, bueno, Chabela fue directora de escuela primaria, además de docente, y que nos tiene con el puntero a todos acá todos los fines de semana, y Lena, que se está formando en inicial, ¿no? Realmente con una responsabilidad, siempre comentamos, digo, Lena, bueno, tenés una responsabilidad enorme, porque la verdad es que la docente que está, digamos, conduciendo el acompañamiento de los chicos del nivel inicial, realmente tiene una responsabilidad gigante en las manos, así que realmente es de muchísimo valor. Y coincido con vos que siempre la dirección, la cabeza de la institución, es la que abre o no.
Exactamente.
Y ¿no? Sobre todo en una materia que es la que dicto, que es psicología social, claro. En la que trato de que vean cómo van a ver plasmado en el aula y en la cotidianeidad de la actitud de los chicos esa psicología social, digamos.
Tal cual. Sí, tal cual.
Hermosa tarea.
Y sobre todo, es tan importante en el nivel inicial y está en la cabeza de la directora que permita todo esto, porque los chicos lo traen, los chicos lo ven en la casa, y escuchan hablar de eso. Y bueno, si se aprovecha todo eso, que es lo bueno del nivel inicial, ¿no? Donde los chicos son tan espontáneos y preguntan.
Y cuentan además todo lo que les pasa en la casa.
Sí, por eso digo. Entonces, aprovechar eso y ver qué hacemos con eso.
Exactamente.
Es genial.
Sí.
Bueno, tenemos que hacer un corte chiquito, pero antes tenemos una noticia y comentario de un documental. Vamos, Diego.
Bueno, tengo una noticia de que se produjo esta semana. Generalmente ya es un hábito, es una costumbre juvenil, podríamos decir, que se produce los 21 de junio, ajá, ¿sí? Los martes, bueno. En este caso cayó martes, ajá. Y que fue el cumpleaños de Elena.
Ajá. qué bueno, genial.
Gracias.
Que los cumpla feliz, como no sale Elena. Que los cumpla feliz.
Gracias.
gracias. Buenísimo. Voy a atender el teléfono.
Avanti. Buenísimo. Bueno, vamos con un documental, Bruno.
Bueno,
dale,
sí.
Buenísimo.
A ver, bueno, el documental que traje hoy es se llama Super Size Me, o en español Super Engórdame.
Ajá.
Por esto, pensándolo por lo de consumo problemático, bueno, es Morgan Spurlock, un estadounidense, que decide hacer una investigación a partir de una sucesión de juicios que se le comienzan a hacer a las cadenas de comidas rápidas, puntualmente a McDonald's. Bueno, hay dos adolescentes que engordaron mucho y deciden demandar a McDonald's por su problemática. Y bueno, al final el juicio falla en favor de McDonald's, diciendo que bueno, que si bien todos, como que toda la comunidad conoce lo dañino que es su la alimentación de McDonald's, pero bueno, solo alguien que comiera 30 días seguidos ahí podría decir que es peligroso.
¡Qué bárbaro!
Se le ocurre entonces a Morgan decir, bueno, yo voy a hacer ese proyecto, voy a comer durante 30 días seguidos, las tres comidas diarias, todo comida de McDonald's.
A ver qué onda.
Y bueno, las consecuencias son alarmantes, pero bueno, hace todo un estudio, ¿no? También dice, bueno, por ejemplo, de McDonald's, solamente en Nueva York, hay 4 McDonald's cada 2.5 km², por ejemplo, que hay uno por cada manzana, que es imposible.
No, claro, tal cual.
Camina por la calle, pregunta a la gente y todos van comentando cómo qué frecuente es ir ahí, ¿no? Bueno, él se propone algunas reglas. Por ejemplo, bueno, que todas las comidas diarias van a ser en McDonald's, que va a tener que recorrer por todo el menú, o sea, todo lo que ofrece McDonald's, él alguna vez por lo menos lo iba a tener que probar. Cada vez que le ofrezcan agrandar el combo, él iba a tener que aceptar. O sea, no lo iba a poder pedir él, sino que cada vez que se le ofrecían, lo iba a tener que aceptar. Esto le pasó 9 veces en los 30 días. Tal es así que al segundo día del experimento, le ofrecen agrandar el combo, él lo agranda, tarda una hora en terminar lo que había pedido en comer.
Me imagino.
Termina
colapsando,
¿no? Para decirlo decorosamente.
Se entendió perfectamente.
Al cuarto día, al quinto día, había aumentado 4.5 kilos.
Wow.
En el total de la investigación llevó 11 kilos, 100 gramos aumentados, un 13% de masa corporal, tardó 5 meses en perder el peso que había ganado. Bueno, durante los diferentes días sufrió entre cambios de humor, fuertes disfunciones sexuales, comenta. Y según el médico que lo termina analizando al final, dice que hubo un daño al hígado que fue irreversible. Él se hace chequeos médicos antes de empezar este proceso.
Y con esa cantidad y calidad de calorías y grasas,
colesterol por ahí que también
azúcares.
Ve a 3 médicos distintos, una nutricionista y un entrenador personal, físico. Todos le dicen, bueno, la verdad que el cuerpo humano se adapta a lo que sea. Tal vez te aumente un poco el colesterol, lo que sea. No hay uno que no caiga después en la sorpresa al ver, obviamente, resultados muchísimo más drásticos de lo que se imaginaban. Así que, bueno, está bueno para ver ¿no?
Buenísimo.
Cómo sufre. Excelente. Estos cambios. Hay un mini documental dentro de este, también se llama The Smoking Fry, también, que pone la comida, no, de McDonald's, la pone en frascos de vidrios. Ajá. Tapados. A ver cómo se descomponen. Sigan las papas fritas de McDonald's que durante 2 meses y medio no sufren ningún absoluto efecto.
Se momifican. Excelente. Tenemos un llamado al aire. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Sí, ¿tu nombre es?
Mi nombre es Susana.
¿Qué tal, Susana?
Bien.
Bueno. Sí, coméntanos.
Sí, mira, la pregunta es la siguiente. Sí. Yo estaba escuchando recién lo que estaba hablando la pediatra. Sí. Y me interesaría saber si ella da charlas, si es así, en dónde las da o con quién me tendría que comunicar para tener esas charlas.
Bueno, perfecto. Entonces, ahora, Nora, ¿qué le querés pasar alguna...?
¿Cómo es tu nombre? Disculpa que no escuché.
Susana.
Susana, ¿vos perteneces a algún colegio?
No, mira, yo soy psicóloga social.
Sí.
Y nosotros estamos armando un grupo en Almirante Brown.
Hoy es el día del psicólogo social.
Hoy es
feliz
el día.
Exactamente, sí.
Correcto, sí, estuve con un encuentro en Capital y llegué recién y puse la radio y,
bueno.
Y me interesó el tema porque siempre los escucho y bueno, por eso llamaba para ver si podíamos concretar esto.
Buenísimo. Bueno, ¿querés dejar tus datos? ¿Te los damos al aire? ¿Cómo prefieren hacer?
No sé cómo prefiere la pediatra, yo no tengo
ningún problema. No, está perfecto, no te hagas ningún problema, en eso contá conmigo.
Deja los datos y vos la llamás.
Claro.
Ahí
o
está.
Sea, podemos comunicarnos por mail y ir viendo qué armamos.
Excelente.
¿Qué te parece?
Bien, buenísimo. Bueno, entonces...
¿Está?
Listo, y espero en línea para que me den los datos.
Sí, Susana, sí, no cortes que ahora te tomo los datos.
Bueno, está, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Susana.
No, por favor.
Gracias.
Hasta luego.
Qué bueno, che, qué bueno que se den estas cuestiones de la prevención que son fundamentales. ¿Y tenemos un mensajito, Chávez?
Sí, Giancarlo Quadrizzi, nuestro amigo, que estuvo acá el año pasado, ¿no?
No, este año estuvo.
¿Este año?
Sí, señora, estuvo.
Ah, mira.
En abril,
claro.
Abril 9.
Y entonces, bueno, a la pregunta, a lo que ponemos nosotros en el consumo problemático de sustancia, ¿dónde estamos? Él puso, primero escuchar y primero, la clave para lograr el primero no dañar. Primero hay que escuchar. Bueno, gracias por estar, Giancarlo.
Buenísimo. Presidente de Asia, ¿eh? Así que le mandamos un gran abrazo, un beso y lindo fin de semana. Bueno, ¿tenemos que hacer un corte? Sí, tenemos que hacer un corte. Y antes nos vas a decir, Chávez, ¿de dónde nos están escuchando?
Sí, te digo de dónde nos escuchan. Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Santiago de Chile, Córdoba, Mendoza, Paraná, Villa Gesell, Florencio Varela, Cañuelas, está salpicadito todo, Bahía Blanca, Salta, Asunción, Cascabel, Laje, San Pablo, Conselheiro, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Natal, Caracas, Bello en Colombia, Quevedo en Ecuador, Lima, Ciudad de México, New York, Simi Valley, Fremont, Redmond, Braga en Portugal, Escocia, Ámsterdam, Alemania, Ljubljana en Suiza, Ucrania, Moscú, Saudí, Arabia, India, Bangkok, Petaling, Jaya en Malasia y en Indonesia. Saluti a tutti.
Saluti a tutti, qué bueno, cómo crece la audiencia PRP, así que a todos ellos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hacemos un corte muy chiquito, música, tanda y venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y aunque lo intento, ya no puedo parar.
agua de. Ya no insistas más, ahora que estoy soltero voy a disfrutar. Estuve tanto tiempo yo pensando en ti, tú bien sabes lo que hice por ti. Fui sincero, nunca te mentí, si te hubieras dado cuenta seguirías aquí.
Y cuando estás conmigo, amor, se me olvida todo lo que juré. Tú bien sabes que yo siempre estaré.
Hey, 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 estoy llamando otra vez. Y ahora que tú me buscas, no estoy y te disgusta. Es que se siente bien que tú quieras volver. Y ahora que tú me buscas, no estoy y te disgusta.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, este sábado 25 de junio de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos laburando hoy en el programa es consumo problemático de sustancias, ¿dónde estamos? Y nos acompaña la doctora Nora Reboledo. Y tenemos un llamado al aire, ¿no?
Sí.
Excelente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto escucharlos y compartir este espacio también desde acá, desde el aire.
Ah, esa voz la conozco. Esa voz la conozco, esa voz de actor.
¿Cómo va, Marcelo?
¿Cómo va, Giancarlo?
Muy bien, acá escuchando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Bueno, quería complementar un poco el comentario y quizás un poco críptico de primero escuchar para primero no dañar.
Avanti.
Esta cita implícita, ¿no? Ahí al principio hipocrático de prima non nocere.
Ajá.
Porque una de las cosas que me preocupa en relación al abordaje del consumo de sustancias, que muchos de los abordajes muchas veces son muy dañinos, ¿no? Y uno después se queda preguntando cómo curamos de la cura.
Claro.
Sobre todo en situaciones donde el consumo es una parte, digamos, que empieza a manifestarse de un montón de problemas y se aborda ese problema que empieza a emerger a partir de un llamado de atención de un joven con todo el dispositivo de la atención a las personas que tienen problemas de adicción grave, ¿no?
Claro.
Lo que hace que en vez de darle una solución al joven o ayudarlo a trabajar su problema, quizás logremos que no consuma más esa sustancia, pero después le ponemos una etiqueta de identificación, que a la edad de la adolescencia eso es muy importante, digamos, y si en vez de darle una ayuda para que logre tener su propia identidad, le damos una identidad de adicto, le estamos generando un problema.
Perfecto.
Y además no estamos viendo el problema que se está presentando, ¿no? Que en general, cuando una persona tiene un consumo, digo, en la adolescencia, un consumo problemático o un consumo adictivo, está mostrando un problema en el sistema, que exacto, si lo tapamos y tratamos eso nada más,
tenemos un problema.
Va a seguir y va a seguir aumentando.
Exactamente. Coincido ampliamente. ¿Nora?
No, a mí me parece muy bueno, ¿no? Al principio no entendí demasiado el solo no dañar, pero ahora que lo haces un poco más, desplazaste un poco más en la consigna esta que mandaste, me parece maravilloso el punto, porque justamente muchísimas veces se está dañando con el abordaje, ¿no?
Claro.
De ahí el gran trabajo hormiga que tenemos del armado de redes, ver qué hacemos con ese chico, cómo trabajamos con él, qué equipo nos armamos. Entonces me parece buenísimo esto, porque la mayor parte, por lo menos por mi experiencia, sale dañada con este abordaje y le cuesta mucho reinsertarse, muchísimo, y queda con este sello en la frente, esta estigmatización, ¿no? Soy adicto, o sea. Entonces me parece genial esto de no dañar.
Excelente. Yo quiero agregar un comentario porque me parece que viene a cuento y amplía un poquito lo que estás diciendo, Giancarlo, que mira, es el siguiente, está encomillado, se dice así: hay modos de intervenir en el problema que no están regidos únicamente por la lógica de la cura o por la lógica del control, y que implican construcciones colectivas, que consideran contextos particulares y sobre todo que son transferibles. Las experiencias son únicas, lo estrictamente igual a ellas no vuelve a suceder, pero nos puede inspirar, nos puede dar ideas y sobre todo compartir la sensación de que sí se puede. El arte debe provocar sensaciones. Esto lo dice el artista Felipe Fleckcha Christensen, en quien nos inspiramos para ilustrar el póster de hoy, cuyo título se llama Neoinfancia. Me parece que venía como a cuento y ampliaba un poquito más esto que vos estabas comentando. No sé si coincidís.
Claramente, creo que hay que ver qué lugar ocupa en esa persona el consumo. Por eso me parece muy bien la consigna de primero escuchar, digamos,
claro,
¿no?
¿Qué
es el consumo para esa persona? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué lugar está tapando?
Exactamente.
Y después la otra pregunta es, una vez que podemos ver esto, digo, ¿de qué otras maneras se puede expresar esa angustia, esa tristeza, esa euforia, esa ansiedad? ¿Qué canales propiciamos para que haya otras alternativas, ¿no? Y también sabemos que es muy difícil porque, como bien decía Nora, en algún momento es un consumo de sustancias, pero si nosotros desde chiquitito suponemos que una golosina o un alimento envasado puede llegar a reemplazar el amor,
tal cual.
Bueno, o el dinero, ¿no? Después
exacto,
no nos extrañemos de que este patrón de relación que intervino tempranamente en la formación del carácter, me parece fundamental el abordaje en la primera infancia, luego en la adolescencia y en la adultez, tenga el modelo de relación con un consumo que viene a tapar las angustias de la existencia, ¿no?
Exacto, clarísimo y realmente
perdón, y una cosa que me parece importante es esta cosa que sumado a lo que vos decías, Giancarlo, es esto que siempre hablamos con los padres de los críos chicos como obviamente de los adolescentes, esto de la automedicación, ¿no? O sea, de estas farmacias como supermercados donde se puede comprar sin receta, o sea, vos no vas al médico, te automedicas, y siempre en la mesa de la casa o donde sea hay algo para tapar un síntoma. No vamos al médico para ver por qué está ese síntoma. Tómate esto que con eso se te pasa. Claro. Entonces se corren todos estos mitos, ¿no? Populares que también favorecen muchísimo desde la niñez y obviamente también en la adolescencia,
claro,
¿no?
Como que ya se va instalando.
Exactamente.
Una
entonces también es la solución mágica que tapa.
Tal cual. Excelente.
Exactamente. Desde buenísimo. La farmacología oficial, digamos, o de la paralela.
Claro, claro, claro.
Pero este problema de querer tapar los dolores que implica, en principio, no asumir que estar vivo implica sufrir, es el privilegio de los seres vivos, decía seguro. Uno, ¿no? Y después de que, bueno, que con ese dolor hay que hacer algo, por algo está, y de algún lado viene, hay que llevarlo, traerlo.
Y no amordazarlo,
¿no?
Claro, tal cual. Bueno, buenísimo, che. Muchísimas gracias por el comentario, el aporte, el llamadito. Viene muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por estar haciendo este programa que pone en palabras, ayuda a poner en palabras un poco este problema, ¿no?
Buenísimo. Chao. Bueno, un gran abrazo.
Chao.
Un abrazo, chao, Nora.
Un beso.
Chao, Giancarlo.
Chao, gracias.
Bueno, tenemos un comentario que Chávez nos va a leer y me gustaría escuchar a Martín.
Bueno, acá Guillermo Luis Mena nos saluda y pregunta, ¿qué lleva a una persona a consumir sustancias? ¿La falta de educación o el no tener carácter para decir no y no ser menos y no ser menos? Saludos a todos.
Buenísimo. ¿Qué le parece si le damos la palabra a Martín, nuestro invitado, y después escuchamos los comentarios de Nora?
Bueno, buenas tardes otra vez. Escuché de todo.
Ahora te queremos escuchar a vos y
escuché un montón de
tus
cosas.
Tus aportes serán muy valiosos.
Y bueno, no sé, se me vienen un montón de ideas a la cabeza y sí comparto lo que hablaba la pediatra. Creo que para mí es muy importante. No, sin escuchándolo así de afuera, yo creo que es muy muy importante. Bueno, pero hay a veces ni la educación ni tampoco ese abordaje alcanza.
Claro.
¿Sí? En mi caso, yo por ejemplo consumí drogas durante un periodo de 17 años. Ajá. 18, fueron varios años. Y ya hace aproximadamente 10 que dejé de consumir. Entonces, y si ustedes me preguntan cómo era tu educación, yo creo, no sé, iba a un... No digo la marca del colegio, pero bueno. Vamos a tener pero era un colegio que está acá en Almirante Brown. Ah. Y, ¿sí?
Sí, muy conocido.
Sí, casi doble escolaridad.
Ok.
Y no sé, iba a inglés aparte, ajá, iba a taekwondo, o sea, era a natación... Jugaba al fútbol, un montón de cosas, y un día, simplemente, por curiosidad, tomé alcohol. El alcohol es de venta libre, y sin embargo, en exceso, genera alcoholismo.
Hace daño, sí, tal cual.
Entonces, nada, de esa misma forma, tan divertida, probé marihuana, de marihuana fui, bueno, terminé en algún momento muy, muy complicado con drogas, muy, muy complicado. Y bueno, pasé por distintas etapas, o sea, lo bueno fue haber encontrado de qué me agarré, pero en definitiva toda esa etapa no es para la persona que lo escuchaba, ¿cómo era?
Giancarlo, Giancarlo Quadrici,
que hablaba sobre el estigma de que te digan que sos adicto. Recuerdo mucho de esos años para poder recuperarme. Fui a una confraternidad, también de dos letras muy conocidas.
Ajá.
No vamos a nombrar nada. Y entonces, no, tampoco estoy para hablar de ahí, pero bueno, ahí te diariamente en esas reuniones te presentas: hola, soy Martín, soy adicto. Y pum, claro, viste, tenés una cruz en la espalda.
Claro,
que
soy Martín, soy adicto.
Claro. Sí,
es lo mismo.
Soy adicto, estoy en recuperación. Y ahí arranca la reunión. Entonces, claro.
Por eso digo, soy Martín, soy adicto.
Pero en ese determinado momento y en ese determinado lugar fue la primer como la primer piña o bombazo para poder tomar conciencia.
Claro.
Sí, porque en realidad yo no me considero adicto, pero para nada. Entonces, en ese tiempo de maduración me causaba cierta repulsión llamarme adicto, claro. Porque claro, no está bueno, adicto.
Claro. O sea,
siempre señalado.
No, horrible.
Es una manera de nombrar el problema, ¿no? O el inconveniente o lo que fuere.
Es una manera, yo supongo,
alguien, ¿no?
de hacerse cargo y, claro. Y empezar a sentirse parte de algún lugar.
Correcto.
Yo, con el tiempo, fui entendiendo y dándome cuenta, porque tuve varias etapas, como que fui muy fanático de ese lugar, y después me di cuenta que necesitaba otra cosa más. Ya habiendo dejado de consumir durante un buen periodo de tiempo, y lo encontré en la psicología, en la ayuda, ajá, psicológica.
Mira qué
así
bueno.
Que de esa confraternidad, esto que digo no les va a gustar, pero
claro.
Bueno, a mí yo encontré como el tienen ahí tipo una serie de tips y ahí hablan como que no hay cura conocida, uh-huh. Y sin embargo conocida,
claro. Dicen,
no hay cura conocida y creo que tiene que ver, como que yo busqué mi llave o que la encontré, abrí la puerta con esa llave que la encontré en la psicología, el por qué. Pero esto es muy personal.
Seguro.
Hay gente que,
claro.
Que está ahí hace 20, 25 años.
Es que sí,
años.
Que es un traje a medida, o sea,
tal
es
cual.
Ridículo generalizar conductas de abordaje, es absurdo, esto yo personalmente no comparto para nada, para mí es un perfecto traje a medida,
coincido.
Cada chico es cada chico,
tal cual.
Necesita esto, este otro necesita esto otro.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, a veces escucho hablar a distintos especialistas y después me quedaba con lo que decía recién el amigo
Bruno,
sobre la prueba que hizo el muchacho de las hamburguesas,
ajá.
Que se reventó comiendo, claro. Pero pasó él por ese lugar y decir, bueno, sí, lo probé, pasa esto. Entonces, no, sin desestimar,
no.
De hecho estoy hablando de que a mí me ayudó la psicología.
Claro. Pero la experiencia...
Pero es como que la experiencia te trae otro punto de vista.
Tal cual.
Y bueno, es una experiencia vivida, es personal.
Tal cual, sí.
Pero bueno, nada, estuve en el pozo más profundo, he hecho cosas que no se pueden imaginar, ni yo me imaginaba. Bueno, del mismo pozo, nada, como bajé...
Salir.
Sí, tuve mucha ayuda, pero fue una cuestión... No divina, no de suerte.
No.
Fueron recursos dispuestos. Bueno, todo eso me...
Claro, sí, trabajo personal,
personal.
Compromiso y querer... Y querer salir, querer
bueno,
este, superar,
¿no? Un poco. ¿Cómo fui a pedir ayuda?
¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas?
Y cuando pasó de ser... ya hace un montón de tiempo, ¿no? Pasó de ser... gracioso o sábados, no sé, salía con mis amigos a ir a bailar, cuando ya de eso pasó a ser los fines, no solo los fines de semana,
sí,
sino
días
de semana,
sábado.
Claro, y no solo, qué sé yo, fumar marihuana, que es algo como leve o está visto socialmente como algo, ¿no? Sino capaz consumir otras drogas un poco más pesadas,
claro.
Todos los días, y de repente, plata que tenía, plata que iba ahí, y bueno, se pasó la vida, pasaron personas, se fueron, que por supuesto se van corriendo al lado.
Perdiste,
tuyo, porque sí, perdí mucho. Amistades, novias, qué sé yo, todo el mundo se corría,
claro.
Yo quedaba en el mismo lugar. Bueno, hoy me toca vivir otra cosa, por suerte, gracias, ¿no? Así que, no sé.
Buenísimo, no sé eso. Genial. Creo que tenemos que ir a un corte, Robert. Sí, ¿no? Tenemos que ir ya a un corte. Estamos como un poquito pasados de la hora. Corte técnico, chiquito. Y venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2 / AFSCA / 09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, ¿no? Viste, haciendo foto, de todo. Bueno, chicos, esto es radio en vivo. 5 de la tarde, sábado 25 de junio de 2016. Si te estás enganchando recién, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es consumo problemático de sustancias. ¿Dónde estamos? Y nos acompaña la doctora Nora Reboledo. El programa, como siempre, sigue en el entrecorte. Seguimos charlando y generando ideas y pensando juntos y demás. Bienvenidos a todos los que se van sumando, la gente que se va, que va enganchando la www.antera91.com.ar, que ahí sale en un mapita donde se van iluminando distintos lugares, muy lindo, Bueno, quiero en nombre del equipo agradecer al licenciado Jerónimo Grondona por acompañarnos en el programa de la semana pasada, Sin Límites, el problema de las adicciones. Ese fue el tema de la semana pasada. Muy lindo también, ¿eh? Gracias a Jerónimo por compartir sus interesantes reflexiones. La verdad que fue muy, muy lindo programa. Así que le mandamos un gran abrazo desde acá. La semana que viene, para que vayas agendando el programa, lo hacen los chicos, ¿eh? Así que no sé, sabemos si tenemos que venir o no.
Nuestros alumnos pasantes.
Nuestros alumnos pasantes. Bueno, te informaremos en la semana. Etcétera.
Dicen que es un programa que se las trae.
Dicen que es un programa que se las trae o se las lleva, no sé. En fin, bueno, después nos dicen que tenemos que hacer. ¿Comentarios? Sí, tenemos una pregunta de un oyente, ¿no es cierto, Chávez?
Sí, que la leímos antes y hablaba si era cuestión de educación o no tener voluntad para decir no con el grupo de pares.
Bueno, vamos.
Realmente yo creo que es muchísimo más que eso, ¿no? Porque uno de los temas que estaban planteados también es esto del abordaje del médico de adolescentes en la consulta, ¿no? Y justamente la mayor parte de las veces el chico no viene con esa problemática nunca. Primero siempre viene obligado, siempre. La primera vez, la primera consulta siempre viene obligado. Esto no es un programa solo de adolescencia, pero no puedo evitarlo porque me gusta muchísimo. Siempre viene obligado. Depende de nosotros, médico adolescente, si generar un vínculo para que vuelva. Si no, no va a volver, pero depende exclusivamente de nosotros eso. Por eso es tan importante la mirada, el acompañarlo, que él se sienta ese espacio que le pertenece, que es propio el consultorio, es de él, es de él. Puede venir con su novia, con sus amigos, es un espacio de él, y sabe que hay una persona del otro lado que no es su amigo, es el médico, pero que también el médico va a estar siempre en la vida de él, a través del celular, del WhatsApp, del mail, de lo que sea. Siendo el tema este de por qué un chico puede llegar a consumir, si es un problema de educación, de la familia, lo que sea, las razones son infinitas son, realmente no se puede decir, bueno, pero qué cosa más rara, mirá, este chico, como decía Martín, ¿no? Este chico que fue al colegio, tiene una familia bien constituida, que los padres no se separaron.
Uno podría decir, no le faltaba nada.
Exacto, tenía todo.
Típico chico que decís, no le faltaba, pero yo que le di todo.
Exactamente.
¿No? Dicen los papás.
Esto que está en extinción, que
claro,
es la familia, ¿no? Porque realmente, yo ya cuando abren la puerta y entra solo la madre, yo ya ni pregunto y pongo las dos rayitas en el diagrama, sé que se separaron.
Claro.
Entonces, ya son años. Entonces yo digo, esto de la motivación para el consumo, que a mí es un tema que personalmente me gusta mucho, y lo hice durante 2 años en los centros cerrados, de chicos privados de la libertad por conflicto con la ley penal, y el 99,9% dio que era para tapar el problema, ¿no? Yo recién le preguntaba un poco a Martín cuál había sido, si él ahora podía objetivar un poco, cuál había sido la razón por la cual había empezado a consumir. Obviamente que el adolescente necesita su grupo de pares, necesita pertenecer a, siempre, por eso las tribus urbanas, y tan apasionante es el tema ¿no? De leer las distintas tribus urbanas. Pero en general es esta cosa del no poder decir,
fuera del grupo.
Exactamente, claro. No poder decir no, ¿no? Porque bueno, ahí empieza toda la sarta de pavadas más grandes que se dicen entre los chicos, y humillantes y todo lo demás. Por no dejar de pertenecer, no me gustaba la cerveza, no me gustaba el vino, no me gustaba el porro, y sin embargo, nada, empecé. Punto, y ahí empecé. Ya hace muchos años hablábamos de lo que el alcohol era la droga portera, nada que ver, ¿no? Hoy no. El alcohol es concebido como una droga más, ¿no? A mí no me gusta esto que muchas veces dicen el alcohol y las drogas, son todas drogas, punto.
Claro.
Con el alcohol estamos hasta las manos.
Hasta las manos, porque...
hasta las manos. Y lamentablemente con la marihuana también. Hoy por hoy creo yo que no hay un solo adolescente, pertenezca donde pertenezca, porque a mí me da mucha rabia esto también de estigmatizar al chico marginal, del chico que vive, claro, en Santa Fe y Coronel Díaz.
Tal cual.
Me da mucha rabia, son adolescentes, estén donde estén, con los mismos derechos y deberes, punto. Y nuestro deber como médicos, como seres humanos, es justamente hacer que hagan buen ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, esto no es así. Yo no soy quien para poner sellos en la frente, No soporto esto. Entonces, me parece que no hay una sola motivación, no hay un solo problema para que consuma. Como decíamos hoy, es un traje a medida, hay que hablar con ese chico, hay que mirarlo, pero no es la mirada de qué suéter, qué color tiene puesto, es la mirada constante, es la misma mirada que hacemos cuando es chiquito. O sea, yo siempre le digo a las madres, hay que mirarlo, hay que saber qué le está pasando, hay que estar cerca, hay que abrazar, hay que poner límites, mucho límite, mucho límite. No es esta cosa que la madre del adolescente llegó a la triste conclusión, le tiene mucho miedo a su hijo adolescente. Se congelan, se quedan congeladas. Entonces, ¿qué hace? Te derivan a vos. Cortame porque yo me voy por las ramas.
Claro,
puedo seguir.
Dale.
Te pasan a vos el rol de madre, claro. ¿No? Entonces,
te lo traen,
millones de veces.
Cambiame el aceite,
odio,
el agua.
Odio el WhatsApp.
Lo paso a buscar en una hora.
Sinceramente, debo decir que lo odio en el sentido de que te pasan hasta la tos que tiene, claro, la nena. Ayer a la noche me quemaron la cabeza con la tos de una nena porque no tosía en el momento que la madre le estaba grabando, ¿no? Claro. Pero bueno.
Te pasan el audio por,
claro,
WhatsApp de la tos.
Bueno, entonces yo medico la tos.
Claro,
es
por
un
WhatsApp.
Un detalle de lo que la vida que llevamos los médicos.
Claro.
En esta cuestión de que... Entonces, cuando el chico llega al consultorio, vos te das cuenta qué pasa con ese chico siempre. Lo que nosotros llamamos la importancia de la percepción de riesgo.
Seguro.
Que es fundamental y que muchos médicos lamentablemente no la tienen, porque es mucho más rápido, ¿viste? El apto físico, mira, un papel estúpido que legalmente no sé qué valor tiene, que ellos creen que simplemente es poner el gancho y el sello.
Claro.
Y es un sello que a mí me llevó años conseguir, a mí como a todos, años conseguir, y que lo sigo alimentando ese sello, porque si no lo sigo alimentando no sirve más para nada.
Claro.
Entonces, justamente en ese apto físico, por decirlo, es lo que nosotros empezamos a trabajar otra vez, porque lo vemos una vez por año, cómo está ese chico. Y es increíble la cantidad de veces que vos decís, hace un año que no te veo, y es maravilloso cómo vuelven, ¿no? Todos los santos años. Y les pasaron millones de cosas en ese año, entre ellas empezar a consumir.
Claro.
¿Pero por qué? Y todo depende de uno, ¿no? O sea, todo depende de uno. Las razones son infinitas. Lo familiar pesa muchísimo, pero muchísimo. Y conocer lo que quiere decir la palabra adicto, ¿no? El adicto dice, no habla, no expresa. Tapa todo, tapa. Y tapa con consumo, ¿no? Como puede y donde puede. Algunos mejor calidad, por decirlo de alguna manera. Otros están con el lóbulo frontal que ya no funciona.
No tienen lóbulo frontal. Lena, ¿tenías un comentario de un libro que querías...?
Sí, en relación a todo lo que veníamos hablando, hay un libro del Ministerio de Educación que se distribuye en las instituciones educativas, que bueno, no es de venta directa, pero en las instituciones lo consiguen. Se llama Prevención del Consumo Problemático de Drogas, un enfoque educativo, es de Graciela Touzé. Y es sumamente recomendable. Entre las cuestiones que me llamaron la atención y que me parece que tienen una total vinculación con lo que estábamos hablando, es que cita los preconceptos y los estereotipos en cuanto a las representaciones sociales respecto de la temática. Entonces dice que el primero es el concepto de droga, que incluye, hace que como representación social se tome a la droga como aquellas sustancias prohibidas, digamos, como el cannabis, como la cocaína, como los opiáceos, y que no se toman en cuenta dentro de esta temática a todas las sustancias permitidas que también tienen un efecto nocivo. Después habla del fetichismo de la sustancia, en el sentido de que socialmente es mucho más fácil colocar la droga como este ente mágico que viene a perturbar a la población sana, y colocando a la droga como una enfermedad evita el tener que hacerse cargo de evaluar la complejidad social, las injusticias y la ausencia de perspectivas que pueden hacer llegar a que con esto se tapen un montón de cosas.
Perfecto.
El tercer punto es el estereotipo de que se ha tomado esto como una oposición a la sociedad, como el surgimiento y el abocarse a las drogas como en oposición a la sociedad, que tiene una relación con la juventud, y que esto hubiera tenido lógica en los años 60, pero que hoy por hoy la realidad del gran consumo de drogas está ubicado en las capas más altas económicamente de la sociedad, en las instancias de poder, y realmente en quienes están caídos del tejido social, hoy por hoy constituye una estrategia de supervivencia.
Perfecto.
Bueno, y el último es el tema de la imagen del usuario de droga como el adicto, ¿no? En esto de la estigmatización de la que hablaba Martín.
Perfecto. Ayer estuve con Graciela Touzé en Intercambios, ONG, dedicada a las problemáticas de las adicciones. Sí, con una visión bastante particular hablábamos con Nora antes de comenzar el programa. Interesante la... Décimo cuarta conferencia internacional que se lleva a cabo, realmente unos paneles, un lujo, verdaderamente un lujo, y hay hay mucho por hacer, ¿eh? Creo que desde allí decíamos que no estaba previsto que el Estado haga demasiado para la prevención.
Sí, en cuanto a esto de los estereotipos o de las capas, lo vemos con las fiestas electrónicas, donde,
claro,
¿no es cierto?, va a determinado nivel y por eso usan drogas de diseño, pero no por eso dejan de ser drogas.
Claro, obviamente. Claro, tal cual.
Y por obviamente otro lado pueden estar con el paco o con una porquería que también les hace mal.
Absolutamente.
El efecto es el mismo.
Sinceramente, yo digo siempre una cosa, ¿no?, porque me sirve mucho para comparar. Yo trabajo con dos poblaciones absolutamente opuestas, absolutamente opuestas. Clase media alta, clase alta en mi consultorio. Y estos chicos privados de la libertad, absolutamente de una clase social muy, muy baja, muy, muy baja. Los dos son adolescentes, los dos nacieron de la misma manera, los dos nacieron con los mismos derechos, con los mismos deberes. Lo que les pasó, que la vida les fue transcurriendo y los hizo optar para seguir por un camino o por otro. Pero a los dos les pasan las mismas cosas. Es increíble, o sea, por eso a veces a mí me da mucha bronca cuando, bueno, mirá, si es un drogón, claro, por eso va en cana, porque vive robando, porque no, me da mucha bronca, porque creo que son poblaciones estas que están privadas de la libertad, en que la gente mira para el costado, ¿no? O sea, yo siempre digo, que van todos en autos polarizados, que no los ven.
O evidentemente sea, sí.
Y vos te das cuenta cómo sufren estos chicos, ¿no? Porque realmente yo puedo generar un vínculo que, bueno, a esta altura de la vida, hace 1000 años que soy médica y de adolescentes unos cuantos también, que hago adolescencia muchísimos años y adicciones también. Digo, pero me da mucha rabia esto de al chico que está detenido, ¿no? Como que también, ¿no?, creo que todo el mundo también le tiene miedo, hasta la misma guardia le tiene miedo, al punto que cuando yo los voy a ver, no, doctora, no entre sola, odio ir a entrar a las celdas, ¿no? Sinceramente los veo siempre afuera porque odio entrar a las celdas. Pero yo digo, no, para allá, porque es la consulta de él. O sea, en esa situación también hago que la consulta es privada y la confidencialidad importa y el respeto por lo que me va a decir. Digo, pero a los dos le pasan las mismas cosas. Entonces, no seamos tan hipócritas, creo yo, ¿no? Sinceramente lo digo, es una cuestión muy personal, pero yo la vivo todos los santos días, de creer que los chicos clase media alta, clase alta, consumen determinada cosa, le pasan determinadas cosas, y los otros chicos, los marginales, los de la villa, bueno, sí, ¿qué vamos a esperar de ellos? Ahora, si con esos otros chicos hacemos menos que con los otros, estamos en el horno realmente.
Tal cual.
Dejas el cuerpo todos los días.
Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos una peli para recomendar este fin de semana, Ali.
Te desprevenida. Hay una película muy linda con Al Pacino y Christopher Plummer que se llama Directo, en Netflix está como Directo al Corazón. Lo gracioso o lo peculiar de esta película es que está inspirada en un caso real de un artista, de un músico que se llama Steve Tillston, inglés. Y este muchacho, el músico de la vida real, era admirador, por supuesto, de los Beatles. Y en un momento le hacen un reportaje, él dice algo que John Lennon casualmente escucha y le escribe una carta. Resulta que esa carta nunca llega a destino. Pasan 34 años y cuando este joven, que en la película se llama Danny Collins, ya hizo todo un recorrido en la música, es una celebridad, ha vivido una vida de excesos a todo nivel, muy pasado de drogas. Cuando se pone en contacto con la carta que le escribe John Lennon, es como que le produce un quiebre, ¿no?, en toda esa trayectoria que él venía trayendo. Y a partir de ahí se produce un cambio en su vida. Así que se las
recomiendo.
Es linda.
¿Cuántos PRP van?
Viste que yo soy media marreta. 4.
4/5. Excelente. Buenísimo. Bueno, muy bien. Para este fin de ya tenemos... ¿Y tenemos un comentario, Lena?
En homenaje a Pigeon Rivière, justamente en el Día del Psicólogo Social, quiero leer una frase en relación a lo que estamos diciendo. Pigeon dijo, En un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y la refuerzan.
Qué bueno, qué bueno. Vamos con una noticia, Paula.
Sí, Marcelo, tengo una noticia de Clarín, que es una encuesta que la hizo la UADE y Voices, y lo que dice es que para los argentinos las drogas son la principal causa de violencia. El 30% de los encuestados mencionó las drogas, en segundo lugar dijeron que la falta de trabajo, en tercer lugar aparece la pobreza con un 16%. Y bueno, lo que es llamativo es que el consumo de alcohol aparece en el último lugar, cuando dice que toda la evidencia dice que el alcohol está asociado a un montón de situaciones de violencia como riñas, ¿no? Y violencia de género incluso. Y bueno, esta encuesta se realizó en todo el país a 1.002 personas mayores de 16 años.
El alcohol que se...
No sé por qué siempre lo separa.
Se soslaya, ¿no? Pero... como algo que parece que no tiene demasiado que ver. Sin embargo, es parte de este policonsumo que es terrible, es determinante, claro, ¿no? Claro. No sé si vos coincidís, sí,
absolutamente,
Nora.
Absolutamente. Mira, los que hacemos adolescencia y adicciones, lamentablemente hemos llegado a un momento no de tolerancia social, que lamentablemente existe cada vez más, pero sí de esta cosa de enseñarles cómo a conocerse a los chicos, ¿no? O sea, decirle, mira, con el alcohol estoy hablando, ¿no? Decirle, mira, eso es lo que se llama reducción de daño en definitiva también, ¿no? Una de las puntas que puede tener. Vos tenés que saber cuándo vas a parar. Claro. Cuándo el próximo mililitro, un mililitro que tomes, pase que entres en la etapa del mono, o sea, a decir pavadas, a la pérdida de control de esfínteres, a vomitar, porque ahí para. Eso es lo único que te estoy pidiendo. Obviamente que te estoy pidiendo que tomes menos, que si manejas no tomes, una cantidad de cosas. Pero básicamente lo que te estoy pidiendo es esto: aprendí a conocerte, y cuando sabes que un mililitro más hace que ya perdimos y ya no sabemos más, y con eso que va además asociadísimo, ¿no?
Eso queda un registro de límite, por lo menos por registrarlo.
Y además eso va asociado a relaciones sexuales sin protección,
claro,
eso es de todos los días, y además accidentes automovilísticos, claro, ¿no? Entonces son dos factores de riesgo muy muy importantes en la adolescencia, y dos situaciones que las vemos todos los santos días, ¿no? El embarazo adolescente es una cosa terrible, los accidentes por conducir alcoholizado también. De la misma manera les enseñamos a los chicos qué hacer cuando ven a su amigo ya totalmente tirado en el piso, ¿no? Que lo pongan de costado, que lo abriguen, porque si no le viene mucha hipotermia, que le den que jamás le den líquidos porque se puede aspirar. Entonces, lo que tratamos es de enseñar como para que el daño sea menor, ¿tá? Ese es el tema. Con la marihuana estamos hasta las manos, también realmente. Cuando ponía dónde estamos es porque en muchas cosas, sinceramente, los que hacemos adolescencia y adicciones, a veces nos quedamos como, ¿y ahora qué hago? Lo digo muy sinceramente. Marihuana creo que fuman el 100% de los adolescentes, el 100% de los adolescentes. Obviamente que en esa fumada están los marihuaneros, filosofía marihuanera, el que lee THC, el que cultiva la marihuana en su casa, el que para él es lo más sano del mundo, y te dice, es más sano que el tabaco, nunca me va a traer cáncer de pulmón, y ahí yo le largo toda la lista de cosas que le trae a nivel de su salud orgánica, ¿no? Y queda medio así, pero no le interesa, no lo registra. Y obviamente ese excepcionalmente un monoconsumidor, ¿no? El marihuanero de filosofía marihuanera, ¿no? Porque si no son todos policonsumidores. Yo no le creo a nadie que me diga solo consumo alcohol, solo consumo marihuana. Porque todos son policonsumidores. En la primera entrevista por ahí te dicen, no, encima es genial, ¿no? Porque quédate tranquila, Nora, yo le doy unos por, como que yo soy la que me toca quedar tranquila, no ellos, ¿no?
Claro.
En fin, pero son todos policonsumidores, y lo peor de todo, son experimentadores. Entonces ya hoy por hoy, cortame cuando...
Dos cosas que me llaman la atención en relación con... la, entre comillas, inseguridad. A partir de esto se empezaron a armar como unas previas en las casas, ¿viste? Y muchos papás, te diría que hasta le organizan, no solamente le organizan,
habilitan
organizan, compran alcohol y lo que se te ocurra.
Muchas veces comparten. Entonces, y la marihuana y la cocaína también.
Bueno, pero ahí está, el primero la cuestión de la paridad, ¿no? Donde se planchan los roles. Número uno.
Totalmente.
Dos, que parece como que es en la casa y se habilita y está
es
todo
más
bien.
Seguro,
es más seguro.
Es más seguro, te dice el padre. Claro. Pero doctora, es mucho más seguro que haga la prevención.
Bueno, entonces quiero que me
y
cuentes sobre eso.
Un rato,
y algo que vi que anotaste ahí, de que estoy chusmeando, que UPD, el UPD que es muy común en los pibes, claro, también,
mira,
contanos
esto
de eso.
¿No? Cuando vos hablas con los chicos, nosotros levantamos los médicos adolescentes una historia maravillosa, que es un arma que nos sirve muchísimo, que es la historia clínica de la OSS, la PD y el CLAP, que fue hecha hace muchos años, y que los psicólogos muchas veces nos dicen, vos sabés más del chico que nosotros. Y es porque, bueno, con esa historia clínica que ya la tenemos metida en la cabeza, ni la necesitamos ver, vas preguntando todo de una manera muy muy programada, ¿no? Y sacás millones de datos. Obviamente que realmente con esto de la previa, estamos muy complicados, ¿no? Cuando yo le decía a Marcelo qué tema, cómo, qué título le ponemos al programa y dónde estamos, y estamos muy complicados, realmente estamos todos, es una sociedad que está muy complicada. Primero porque ser adolescente en esta sociedad es complicado, es muy complicado, es una persona que siempre está rotulada, porque el adolescente, como decíamos hoy, es bobo, no estudia, se droga, roba, es adolescente. Siempre como despectivo, ¿no?
Claro.
Con respecto a la previa, es increíble, ¿no? Como cuando vos en el consultorio, por ejemplo, le decís a la, le preguntas previas, y yo hago así, ¿no? Para que al toque se dan cuenta que son las de la escuela. Si tienen muchas materias previas, ¿no? Previa, y al toque se da cuenta que es la previa en la casa o en donde sea con alcohol. Y en esto realmente nos está costando demasiado, ¿no? El ver que cada vez más, sobre todo ahí sí, en una clase social de media alta, los padres están habilitando la previa de una manera increíble, increíble. O dejan la casa vacía para que todo el mundo vaya a la casa, o ellos participan, como decían recién, de la previa. Lo que pasa después es como que no registran, ¿no? No hay percepción de riesgo en los padres, y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Porque es más, en Palermo, no sé cuál de los Palermos, hay un boliche que se llama La Previa. Y está esta cosa del famoso UPD también con los chicos, ¿no? Que es una cosa de hará 2 o 3 años, que se llama el último primer día. Entonces, en la madrugada del domingo se juntan en determinado lugar y empiezan a tomar toda la madrugada. Son chicos, los chicos de quinto
de
año.
De quinto, exacto.
Y así llegan al colegio. Entonces, no llegan al colegio. El adolescente nunca es un alcohólico. El adolescente se alcoholiza, que son cosas muy distintas. El adulto sí es un alcohólico, el adolescente no. Podríamos hablarlo, pero no tiene sentido, lo pueden googlear y listo. Y realmente acá es un temón, ¿no? El tema del colegio. ¿Cómo se está involucrando la escuela en todo esto, ¿no? Nosotros cuando trabajábamos en Calzada, los docentes nos decían que ellos ya estaban cansados, que no les daba para hablar con los chicos, que no. Entonces, esto que poníamos, ¿no? De la importancia del docente como agente facilitador. Si realmente la materia estuviera en la currícula, sería maravilloso,
claro.
Lo que decíamos al principio. Esto de formar chicos para ser formadores de formadores, agentes preventores, o sea, es una cosa que se puede hacer, que no cuesta plata, que no cuesta un peso, es simplemente vocación, responsabilidad,
y voluntad.
Mano, fuerza, voluntad. Entonces, son cosas que se pueden hacer y cambiaríamos tantas cosas. Entonces, no hay voluntad política, no tenemos políticas públicas, habemos algunos locos que damos toda la vida por esto, pero no somos lo suficiente como para poder cambiar las cosas.
Los dispositivos que hay no sirven,
no,
porque son
para nada.
Vacíos,
para nada,
absolutamente.
Para nada.
Y es verdad lo que vos decís.
Una pregunta, Nora. ¿Nunca se acercaron a sindicatos de educación a hablar este tema?
Sí. Como grupo, personalmente, como grupo de la Sociedad de Pediatría y Grupo de Adicciones, lo hemos hecho a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la Sociedad Argentina de Pediatría ahora ha firmado un convenio con la educación. Lo que pasa es que son temas que es como... lamentablemente, ¿no? Están tan a la vista de todos, porque vos prendés la tele donde sea y es como una cosa tan natural, y es natural, muy lamentablemente es absolutamente natural. Te basta con ver la persona que está hablando para que vos sepas que está consumiendo, claro, o que consumió antes, claro, de empezar. Pero nunca se llegó a nada, vos sabés.
Sí, yo pensaba más que en el gobierno, en los sindicatos, porque los sindicatos son llamados a discutir políticas públicas, de educación. Ellos además en las paritarias, por ejemplo, hace 2 años, en el 2013, la CETERA en las paritarias no solamente negoció salarios, sino también formación permanente para los docentes.
Qué bueno.
En los horarios de clases, digamos, ¿no?
Sí, pero esas jornadas que te ponen no son para esto, lamentablemente.
Las de capacitación, sí, decís vos. Ah, no, no son para esto, no, no da que
lamentar. Lamentablemente.
Sí, yo diría como para que se hable, por ejemplo, con la CETERA, que es nacional.
Claro.
Y llevar.
Y que pueda hacer fuerza.
Claro,
y
que pueda hacer fuerza.
Dentro para, de estas jornadas, que se.
Claro, para
que
sea
un 15% de la jornada que se pueda transmitir algo de eso.
Dentro de la currícula.
Claro, también, eso sería como ideal. Eso sería ideal. Eso
no, porque además fuerza. Vos ves que el chico tiene la permanente necesidad de hablar. Está todo el tiempo buscando una oreja que lo escuche.
Tal cual.
Cuando la encuentra, es una garrapata, se te pegó y nunca más se te despegó.
Tal cual.
Entonces, es así, entonces.
El profesor que le preguntó, ¿qué te pasa?
Claro.
¿Qué te está pasando?
Claro, entonces, o el basta de oportunidades perdidas. Yo quiero oportunidades ganadas.
Bueno, pero por eso.
Yo no, muchos.
Vuelvo a lo que decía al principio, digo, así como no son muchos los médicos que quieren ver un poco más allá, ¿no? Mm. Lamentablemente, si bien, como vos decís, habemos muchos,
habemos.
Y sí, doy fe, verdaderamente, pero probablemente no sean lo suficientes como para no hacer palo y a la bolsa en las consultas de 10 minutos, reloj, y no ven nada.
Ay,
verdaderamente, ¿no? Lamentablemente.
Eso sí, eso es.
Y me parece que eso es clave para las derivaciones tempranas y oportunas. Y después, bueno, la otra pata que yo creo que es fundamental es la de la educación,
claro,
¿no, Chávez?
Nosotros. Los chicos te decían, mire, fulanito no vino porque se está fumando en,
claro,
la plaza.
Claro, tal cual.
Bueno, lo traíamos, llamábamos al padre y una vez nos encontramos con el padre, después de hablar con él, y el padre dice, ¿y quién no se fumó un porrito? Él habilitaba.
Claro. Bueno, como en la previa, es lo
claro,
mismo.
Claro, entonces el chico nos
de
dijo,
ahí la escuela
¿qué
para padres,
haga?
La importancia, claro, de la escuela para padres también.
Claro.
Porque obviamente... Mira, Damián siempre lo dice, ¿eh? En las guardias del Fernández, los viernes y los sábados, que se llenan,
sí,
totalmente,
sí,
alcoholizados,
sí.
Y que no hagan mezclas, por favor, porque la quedan, entran en coma alcohólico, las famosas bebidas energizantes.
Sí, sí, sí.
No voy a decir la marca.
Pero ahí
no es necesario.
Pero digo, la cafeína, con la cantidad de azúcar que tiene,
claro,
y que para tapar lo amargo,
obvio,
que es, etcétera, ¿no?
Y realmente él siempre dice, ¿no?, que él ya está como resignado, que llama a los padres y muchas veces no contestan, o el padre dice, bueno, sí, que venga solo, o si no dice, bueno, sí, ya lo vamos a ir a buscar, y aparecen a las 3 horas.
Claro.
Entonces...
Un compromiso bárbaro.
Es increíble.
Entonces son de estos padres probablemente de los que dicen... Nosotros que les dimos todo, ¿no?
Perdón, Diego. Padre, no es para todos
los
amigos.
No, obvio. No es para todos los médicos, para todos los padres, para todos los psicólogos. Diego.
Bueno, tema apasionante que no se va a agotar hoy. Anticipo que el programa que viene tenemos algo también.
Ajá, qué bueno, ¿sí? Qué bueno.
Como por ejemplo, ayer hicimos una entrevista en una comunidad terapéutica de adicciones, ¿sí? Y una de las cosas que nos comentaban es que esta necesidad de romper a veces las estructuras, ¿no?, de salirse en lo institucional e ir a la búsqueda, ¿no?, y no esperar que llegue.
Tal cual.
¿Sí? Y entre algunas cosas que nos contaban, nos decían que tenían una comunidad donde tenían chicos entre 9 y 11 años, ¿sí? Porque dice, si esperamos a que lleguen hasta los 24 años, dice, vamos a estar bastante complejos.
Tal cual.
En esos chicos, como están internados, lo que hacían es hablar con las escuelas y traer profesores, maestros, para que le tomen lecciones, notas, y dan 6 materias básicas, dice, para que puedan continuar, no cortar con la parte lectiva, ni,
claro,
tampoco con los vínculos de salidas. Es una temática con este chico de
preocupante,
del tema de los Pacos.
La edad de inicio es edad es cada vez más temprana.
Exactamente.
Cada vez más temprana.
Hace poquito una colega de Diana Gómez, sí, presentó en un congreso de la Asociación Latinoamericana, sí, de, sí, Magistrados, sí, y Profesionales que se dedican a cuestiones vinculadas con la infancia, una presentación justamente en representación de Sacia, en la transmisión por la leche materna, ¿no? En la gestación y en la lactancia, realmente los estragos que hace.
Nace con síndrome de abstinencia por claro. Madre, consumidora de cocaína, de alcohol, o sea, es una cosa que, eso sí, ¿no? A determinado nivel, muy de todos los días. Claro. Ahora, una cosita yo quería decir, si me permitís. Como los que hacemos adicciones consideramos como última instancia la comunidad terapéutica, como ultimísima de las instancias. Primero, obviamente, apostamos a un ambulatorio, segundo, a un centro de día, y allá, a lo lejos, una comunidad terapéutica. Lamentablemente, lo digo desde mi lugar y me hago responsable yo solita de lo que digo, creo que hay una, dos, no sé, no me siga la mano para contar comunidades terapéuticas que realmente estén llevadas a cabo por un personal muy capacitado y esto. Y tener internado críos de 9 años, sinceramente no comparto. Lo digo así nada más como una charla de amigos. Me parece que ahí el tratamiento iría por otro lado y no por tenerlo encerrado en una comunidad terapéutica. Es un niño. Independientemente que yo veo niños de 9, 10 años que vienen presos, dado vuelta, que han consumido la vida, que viven en la calle, esa es otra cosa. Ahora, si vos me estás hablando de esos niños, es una cosa. Pero niños de 9 años internados en una comunidad terapéutica cerrada, no sé, y que por ahí es dual, claro. Me estoy cortando las venas en este momento.
No, en este caso lo que los fines de semana buscan no romper los vínculos familiares y todo eso, involucran a toda la familia.
¿Es la comunidad y es dual?
Es abierta la comunidad.
Si el chico se quiere ir, tiene por ley el derecho a irse.
Sí, no, exactamente. Sí, sí, sí.
Años.
Es que es la edad de inicio.
Claro, y cada vez más temprano.
Más.
Bueno, me gustaría...
No tenemos familia, la mayoría.
Claro,
de
olvídate.
No,
por eso decía, está en extinción. No está tenemos. Bien lo que decía Nora.
Es una serie en extinción.
Algo que está en extinción, sí, que sí, es la sí. familia. Me gustaría escuchar a Martín, de todo lo que fuiste.
Estás con la cabeza quemada.
Martín, lo que quieras compartir, qué opinás, qué te parece, que tus
bueno,
decires son muy,
no, dijeron
muy importantes.
De todo. Desde que había empezado a hablar hace un ratito, que decían, para arrancar, ¿no? Como para tener una idea, habían arrancado hablando de por qué no iban de la mano, digamos, el alcohol con alcohol y drogas.
Claro.
Y bueno, para empezar, el alcohol es legalmente es legal.
Claro. Bueno, drogas, es legal, no. Pero es una droga.
No, claro. No, comparto eso, ¿sí?
No está penalizado el consumo de alcohol,
a ver, si
lamentablemente.
A ver, yo... nosotros en mi familia tenemos a mi suegro que es alcohólico, ahora está que no consume hace un año. Y nada, terrible. Nunca vi una persona que haya pasado estados y ataques de abstinencia tan fuertes como lo que...
Sí,
o sea,
sí, sí.
Lo he visto temblar, lo he visto delirar.
Claro.
Bueno, sí. Perder el control de esfínter, entre otras cosas. Delirar,
la decrepitud del ser humano,
una locura total,
sí, total.
Se caía, brenanos, o sea, horrible lo que pasó. Pero el alcohol es legal,
claro.
Esa es la diferencia, socialmente.
Claro, es parte de la hipocresía social, diría, ¿no?
Legal.
Porque por un lado te mandan la campaña del tabaco,
claro,
¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no empezamos de una vez por todas con ese temita del alcohol?
Pero bueno, habría que volver a la ley seca.
Claro.
Mira, no sé, pero...
No sé cómo se puede hacer, pero...
Porque hay algo que se llama la ley, y al adolescente le sirve la ley.
Al micrófono, porque si no la gente no sabe.
Sumate a la manada.
Las publicidades,
claro,
morís. Sí, todo, pero todo es una pastillita.
Sí,
todo
sí.
Con esto te
todo,
vas a
absolutamente.
Tener energía. Podés estudiar,
exactamente.
Tomate esto, tomate. Siempre, sí, todo sí. Es así.
No, es peor. Hay publicidades que son te las venden para curar la resaca.
Claro.
Ah, sí. Decir, pero que estamos todos locos.
Sí, sí, sí. Bueno, y hay
publicidades. Chico,
hay,
ve la compra. ¿Viste?
Hay publicidades para no tener dolor. ¿No? Claro. Al olor decirle adiós,
sí,
o no sé cuánto,
sí,
no importa,
sí.
Bueno, digo, esto sí. Me parece, digo, como es parte de esta maquinaria consumista, que es
brutal,
un engranaje voraz. Ali, después Diego y después Martín, vamos.
No, que estábamos hablando de las campañas publicitarias y me parece que el hecho es una forma de fomentar.
Claro.
Desde que se prohibieron las campañas de cigarrillo, uno no ve tantos niños de 12, 13 años,
claro,
fumando, que es cuando empiezan, porque no tienen ese modelo de que van a ser repiolas y fuman y los van a mirar las chicas y van a tener un superauto, ¿no?
Sí, pero con respecto a la campaña para el cigarrillo, sí, se hizo mucho, porque se hicieron lugares donde tenías que, si sos fumador, tenés que salir.
Claro.
Se hizo mucho con respecto al para dejar el cigarrillo. Uh-huh. Cuestiones que molestan al que es fumador, tiene que ir afuera porque en este lugar no se puede fumar. Entonces creo que si se hiciera
con el alcohol,
bueno, está el hecho de prohibida la venta a menores de 18 Exacto. años.
O la ley seca, como dice Martín, ¿eh? Vamos, Diego.
No, buscando artículos para el tema de hoy, busqué la historia de las drogas, ¿sí? Ajá. Y me pareció justo lo que nos estaba contando Nora, ¿no? En un principio, 5.000 años antes de Cristo, se usaba con estilo de chamán, ¿sí? Para producir, claro, para adivinación, el oráculo, los griegos, sí. Luego pasó por una etapa de medicina, sí. Las drogas pasó por la parte de la medicina, de claro, uso medicinal, sí. Claro, luego, por ejemplo, de la época cuando Colón llegó y encontró que mascaban las hojas de coca, sí. Pero que no fue rentable en ese momento llevar las hojas, hasta que después los laboratorios consiguieron sacar el extracto, claro, sí, y ahí pudieron distribuirlo mejor. Y después con eso también se consiguió abaratar los costos y ahí empezó la etapa del consumo. Entonces, estas tres formas que destaca este artículo, ¿no? Desde la magia, desde la medicina y desde el consumo, ¿sí? Hoy están estructuradas en una sola.
Los pintores.
Claro, tal cual. Exactamente. Lena.
Sí, hay un caso que ya lo compartimos para que la gente pueda leer el artículo y ha sido televisado ayer incluso, que es el caso de Josefina. Voy a polemizar sobre el tema ahora, ¿no? El uso permitido, la imposibilidad del cultivo. Josefina tiene el síndrome de West, que es un tipo de epilepsia que le producía a esta criatura 700 convulsiones diarias. Y ellos viven en Villa Gesell y sus padres, desesperados frente a la situación de esta chiquita, que era beba en ese momento, hoy tiene 3 años, recurrieron absolutamente a todo. Estuvo medicada, sobremedicada, con todos los toda la medicación psiquiátrica que se les pueda ocurrir. No mejoraba, reducían mínimamente sus convulsiones. Y alguien les habló del aceite de cannabis, con lo cual era, bueno, vamos a tirarnos a la pileta, pero conseguirlo, ¿cómo se hacía? Bueno, en principio alguien le facilitó una mínima cantidad, con lo cual mejoró. Luego, clandestinamente, ellos cultivaban una mínima cantidad que no alcanzaba.
Claro.
Y han logrado, a través de todo un recorrido hecho, que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, les permitiera importar el aceite de cannabis producido legalmente en Colorado, Estados Unidos. Esta nena hoy tiene, no es la única, hay muchísimos niños con este tipo de patologías y con fibromialgia o con otras enfermedades en distintas edades que mejoran con llamativamente con el aceite de cannabis. Y bueno, acá está la polémica, ¿no? Si esto se permite, si esto no se permite en el país.
Absolutamente, realmente. ¿Mm? Absolutamente lo cierto.
Sí, creo que con fines medidos, ¿no? Con fines medicinales, medidos y controlados.
Absolutamente de acuerdo, absolutamente. Digo, además, me decís la palabra síndrome de West, pobrecitos. Si el aceite de cannabis los mejora, que tomen aceite de cannabis.
A esta criatura le cambió la vida.
Bruno.
Está este otro documental.
A ver, vamos.
Que es un comediante que al ver esta película de Super Size Me, el hombre que come hamburguesas,
hamburguesas, sí.
Bueno, ve esta película y dice, bueno, a ver, este tipo pasa 30 días comiendo hamburguesas, bueno, a él es conocido en el ambiente, en la comedia americana, como fumador de marihuana, entonces él dice, bueno, entonces yo voy a hacer mi documental y voy a hacer 30 días fumando marihuana todos los días y a todo momento.
No digas la marca.
No voy a decir la marca de la marihuana. Pero sí va, dentro de todo este chiste, ¿no? Porque hay muchas escenas en las que él está haciendo stand-up y pasan algunos chistes, pero está bueno que se toma el trabajo de investigar, entrevistar, conocer. Y aparecen muchos personajes. Primero, toda la historia de cómo fue la legalización de la marihuana en California. ¿Cómo fue la historia? ¿Cuáles fueron los primeros comercios que fueron apareciendo y que vendían? ¿Y cómo vendían? Y con el nombre de dispensarios se llaman y ofrecen una gran variedad de sí. formas de consumir marihuana medicinalmente. Por ejemplo, un encargado de uno de estos locales decía, acá la mayoría de la gente que viene no viene a fumar marihuana.
Claro.
Justamente tiene problemas que no le permitiría aspirar todo lo tóxico que es sí, quemar una planta claro. natural, menos natural, claro. lo que sea.
Tal cual.
Entonces, bueno, tenemos estos productos. Un tipo que se mostraba como realmente preocupado por investigar, desarrollar y crear y ofrecer ¿no? Estas uh-huh. posibilidades. También hay muchos testimonios de pacientes que tienen su licencia y bueno, dan su postura, cómo es su vida.
¿Oncológicos para el dolor?
Oncológicos, hay una paciente oncológica y un paciente que está en una silla de ruedas. Y él dice, bueno, sí, hay un montón de gente que me ve en silla de ruedas y dice, está bien que fume. No la vi.
Maravilloso. No la vi. Te quería decir una sola cosita sí. con respecto a esto que estás planteando. Hace poco tiempo estuve en Ámsterdam, ¿no? Y realmente ahí hay más ni que tengo todavía en la cabeza. Vos vas a un mercado de flores que es una maravilla, llena de tulipanes y flores bellísimas, y al lado se venden las semillas para cultivar marihuana. Vas a cualquier confitería, lo que sea, y bueno, tenés unas bebidas que es drink marihuana, o THC, no me acuerdo. Yo he sacado fotos que las sí. voy a usar en...
¿La viste? Sí, mandaste.
Bueno, después digo, he visto en una cosa que realmente me llamó mucho la atención, no me llamó la atención, me llamó por él, me quemó un poco la cabeza el tema de la tolerancia, ¿no? Shop de hongos alucinógenos, obviamente que me metí con mi celular a sacar fotos de todos los colores, y había kit, que donde vos tenías determinada cantidad de dosis para determinada cantidad de días, de distintos tipos de hongos, ¿no? Acá en la Argentina se consumen.
Para distintos tipos de shock.
El cucumelo, el famoso cucumelo, ¿no? Hay una canción de eso también. Por eso cuando en Misiones llueve y está húmedo, todos los chicos están contentos. Pero digo, me llamó mucho la atención, sobre todo este shop de hongos alucinógenos, donde todos los chicos y chicas estaban, todos los holandeses estaban comprando sin ningún tipo de drama en plena centro de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Eso también está para pensar, y está para pensar también muchísimo este famoso kit que dan los holandeses en lo que hace reducción de daño con metadona, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que creo que hay que definirse realmente, si estamos o no estamos de acuerdo, y en eso también va el poder avanzar en prevención, en mejor atención y todo esto.
Absolutamente.
Sí, sí, bueno, esta película está, sí, ¿no? Por suerte está bueno cómo va viendo las diferentes personajes que conforman, ¿no? Por ejemplo, hay un médico que él se hace diferentes chequeos también, como en esos 30 días que no fumo y los 30 días que sí, y el médico le dice, vos me preguntás a mí, yo con mi bata de médico y el estetoscopio te tengo que decir
claro, exactamente,
no sé qué planta agarraste, de dónde salió, qué efecto te va a pasar, cómo tu cuerpo reacciona a eso, yo no te voy a decir ni sí ni no, o sea, pero si me saco el traje y le digo, bueno, ¿querés experimentar? No, bueno, no sé ahora con esto de los experimentadores, ¿no? Pero bueno,
claro.
Planteando esto, hay varias visiones, ¿no? Y distintas posturas,
sí, sí,
que
sí,
está
totalmente.
Bueno hacer el recorrido.
Sí.
Y perfecto. También es gracioso.
Sí, claro, Paula. Obvio.
Bueno, tengo una noticia acá del diario Clarín, que lo que dice es que mueren más de 200.000 personas al año por adicción a drogas, que lo informó la Oficina de Naciones Unidas. Y dice que, bueno, que la droga ilegal de mayor consumo es el cannabis, que se venden como hachís, ¿no? Casi 183 personas fuman marihuana. En segundo lugar, lo que se encuentra es la cocaína. Y después lo que encontraron son 75 nuevas sustancias estimulantes o desinhibidoras. Eso.
Perfecto, ok.
Claro, habría que ver la causa de muerte, ¿no? Pero
claro,
no importa.
Exacto. Sí.
Sí, quería, en relación al gran trabajo que hay que hacer con los jóvenes a nivel preventivo y asistencia, comentar que dentro de lo que es el proyecto de la mateada comunitaria, nuestro querido Pablo Ponsowi, el licenciado Pablo Ponsowi, que es el creador de la mateada, tuvo una nueva idea que puso en práctica en el día de hoy, y es que habilitó un grupo de jóvenes abierto a todos los jóvenes que quieran plantear cualquier tipo de inquietud con la idea de poder armar una especie de, digamos, mateada terapéutica para adolescentes. Así que bueno, contemplando todas las problemáticas que en este momento están viviendo los jóvenes, se le ocurrió hacer armar un grupo este dirigido justamente para este grupo etario. Así que, excelente. Pablo, te mandamos un beso enorme, mucho éxito con este proyecto, como lo ha tenido La Mateada, que se ha extendido por distintas
zonas. Y que lo promocionen
zonas.
En la radio.
Absolutamente.
Así se entera la gente.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya he hablado con Eloy, que en este momento no podía ni siquiera venir ni charlar con nosotros, porque está en una mesa redonda,
excelente.
Invitado.
Bueno, tenemos un comentario de Martín y tenemos al Águila, señores. Sí, se viene el Águila, que ya está remontando vuelo. Vamos, Martín.
Bueno, no, es chiquito el comentario. Era con respecto a lo que hablaban hace un ratito, de un poco lo cómo se ve también socialmente, como que parece que lo meten en la tele y qué sé yo. Hay una película que se llama Sin Límites, capaz que la vieron, que es de la droga de la inteligencia, justamente. Ajá. Claro. Muchos estudiantes en distintas carreras de universidades en Argentina buscan esa droga de la inteligencia. Y acá tiro polémica. Si se fijan en internet, en una de las páginas, no voy a decir marca, muy conocida de compra y venta, ajá, hay una pastilla que se llama Modafinilo.
Sí, ¿sí? Claro.
Que es para la narcolepsia. Uh-huh, ¿sí? ¿Se vende?
Totalmente.
¿Está bien?
Sí, señor.
Y claro, supuestamente despiertas... ¿cómo se llama? Ahí no me sale. No. Es...
¿Estimula?
Te estimula...
Claro. Como una anfetamina sería, ¿no? Como una anfetamina.
Sí, sí, te estimula la parte cognitiva. Entonces, claro, hay muchos estudiantes que lo usan
para poder estar más lúcidos para estudiar.
Antes usaban anfetaminas. Bueno, ahora claro, como que muchos estudiantes están usando Modafinilo. Que es, la
¿es de venta
droga
libre?
No, claro que
claro.
No.
Claro, ahí va. Otro tema importantísimo, la medicalización.
Claro, tal cual. No,
pero se consigue... Moda finilo,
no, está por eso que vos me decías, yo compro muchas veces por ahí.
Sí, sí,
me parece que hablamos de lo
total
mismo.
Claro, hablamos de lo mismo.
No,
tal cual.
Libre, pero se consigue en el
no
mercado,
es de venta libre, consigue, pero...
Exactamente. En el mercado se consigue.
Exactamente. Bueno, vamos con el águila, vamos a remontar revuelo.
Esto es un águila llamada Circunstancias, que tiene que ver con la seguridad. Ay, no, me tengo que apurar. El águila empujó gentilmente a sus hijos hacia la orilla del nido. Su corazón se aceleró con emociones conflictivas, al mismo tiempo en que sintió la resistencia de los hijos a sus insistentes empujones. ¿Por qué la emoción de volar tiene que comenzar con el miedo de caer?, pensó ella. El nido estaba colocado bien en el alto de un pico rocoso. Abajo, solamente el abismo y el aire para sustentar las alas de los hijos. ¿Y si justamente ahora esto no funcionase?, pensó. A pesar del miedo, el águila sabía que aquel era el momento. Su misión estaba presta a ser completada. Restaba todavía una tarea final, el empujón. El águila se llenó de coraje. Mientras sus hijos no descubriesen sus alas, no habría propósito para sus vidas. Mientras ellos no aprendieran a volar, no comprenderían el privilegio que era nacer águila. El empujón era el mejor regalo que ella podía ofrecerles. Era su supremo acto de amor. Entonces, uno a uno, ella los precipitó hacia el abismo, y ellos volaron. A veces en nuestras vidas, las circunstancias hacen el papel del águila. Son ellas las que nos empujan hacia el abismo, y quién sabe, tal vez sean ellas, las propias circunstancias, las que nos hacen descubrir que tenemos alas para volar.
Qué lindo, che, buenísimo, precioso, muy, muy lindo, muy lindo, precioso. Bueno, estamos en los últimos minutos, que no sabemos si son 2 y medio, 3, medio
no
minuto,
pierdo,
1 minuto, 3 minutos. Conclusiones y pensamientos en voz alta, reflexiones, lo que quieras compartir con la audiencia. Nora, para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy, ¿eh? ¿Cómo te sentís?
No, la verdad que me encantó venir, muchísimas gracias, una maravilla de grupo que está todo acá reunido, divina gente. Hubiera traído la poesía de Mario Benedetti, que le queda a los jóvenes. Ah, es maravillosa.
¿Qué le queda a los jóvenes? Bueno, lo googleamos y ya la
genial, la leímos, cuando vino Giancarlo.
Perfecto.
Es maravillosa. Nada, simplemente creo que por la vida que pasa por comprometerse, ¿no? En todos los niveles,
estemos donde estemos. A mí me tocó ser médica, no porque me tocó, sino porque amé toda la vida ser médica. Mi opción desde chica era curar niños. Y realmente lo hago por absoluta vocación. Me agoto, es verdad, pero creo que vale la pena agotarse, ¿no? O sea, en la medida que todos un poco los que estamos cercanos a los jóvenes, ¿no? A los niños básicamente, desde el jardín, desde el nivel inicial, desde la pediatría, contacto con niños chicos, y a los que estamos en contacto con adolescentes, hagamos lo que hagamos, tenemos que asumir de una vez y por todas y para siempre este compromiso que es escucharlos, mirarlos, abrazarlos, qué te pasa, cómo te va, establecer ese mínimo vínculo que hace que ese chico pueda empezar a hablar y decir lo que le pasa. Porque sinceramente creo lo que hace a la adolescencia, absolutamente todos la están pasando muy mal. Todos y cada uno de ellos la están pasando muy mal. Basta que vos los veas una primera vez y si logramente tenés esta especie de arte que vas cultivando con el tiempo, ¿no? De generar el vínculo en la primera entrevista. En la primera entrevista el chico ya te está diciendo, primero empieza a llorar. Punto. No tolera, ¿no? O sea, no contar lo que lo tiene acá adentro y lo quiere decir y no le parece que no, pero sí, pero y lo cuenta. Y a todos les la están pasando muy mal. Creo que es una sociedad en donde no hay espacios para los chicos, donde me parece genial esto de las mateadas, ¿eh? Claro. Habría que haber millones de mateadas por todos lados. Los chicos no tienen espacios donde poder ser escuchados. Lo único que se autogeneran las ranchadas, que los chicos de clase media le dicen el rancho, porque las ranchadas le dicen los chicos pobres, ¿eh? Uh-huh. Entonces ellos le dicen rancho. Pero realmente creo como que basta, ¿no? Yo hay días que realmente no puedo más, lo digo muy sinceramente, pero me parece como que la gente que realmente tiene vocación y le importa que estas generaciones no queden a la intemperie, y los nadies o los invisibles, ¿no? Como dice Galeano, la invisibilidad de los nadies, deje de ser tal de una vez por todas y para siempre.
Un verdadero compromiso para todos,
sí,
¿eh?
Bueno, no queda otra.
Nora, estoy muy agradecido en nombre del equipo por habernos acompañado a pensar ustedes juntos sobre este tema que realmente nos convoca, nos preocupa, nos interroga. Y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. La verdad me sentí re cómoda hablando el mismo idioma, que eso es lo importante.
Muy bien. Muchas gracias a todo el equipo, Lena, Chávez, bueno, a los queridos pasantes que la semana que viene nos van a compartir, a sorprender. Gracias, Martín, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Y bueno, los esperamos la semana que viene. A vos, gracias por estar ahí, por escucharnos, por apostar a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Chau, buena vida, chau. We don't need no thought control.